Bienvenidos al planeta de los libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. Ya saben que este planeta es cada vez más verde, más ecológico, en defensa de la naturaleza. También saben que, además de nuestra emisión en directo, todos los martes a las 10 de la noche, pueden escucharnos en diferido en www.elplanetadeloslibros.com. Gracias a esa página también nos escriben, y muchos. Esta semana lo han hecho varias personas. Subiremos una nueva entrada al libro de oyentes con fecha de hoy, y otras personas nos han escrito porque nos han enviado libros escritos por ellos o en los que han participado de alguna forma. Además, hemos recibido, y nos encanta esto por la novedad, varias invitaciones para pertenecer a algunas de las redes sociales y literarias que hay en Internet. Recordarán que hablamos de ellas la semana pasada. Gracias por esas invitaciones y las vamos a guardar para un futuro próximo. De momento vamos ya con el programa de hoy, Mutantes. Anunciábamos la semana pasada que no hablaríamos de mutaciones de especies o mutaciones genéticas, que vamos a hablar de las mutaciones literarias, mutaciones no tan claras para algunos, pero en todo caso pensamos que esta denominada narrativa mutante se merece un programa. Y para explicarla e incluso defenderla, ¿quién mejor que uno de los mutantes, si me permiten llamarle así? Él se llama Juan Francisco Ferré y además es uno de los antólogos del libro Mutantes, que acaba de publicar la editorial Berenice. Y además de nuestro invitado, y como siempre, Literatura de Mujeres, en colaboración con el Instituto de la Mujer. La literatura infantil y juvenil, patrocinada por Leer León, no podrá estar con nosotros por motivos ajenos a nuestra voluntad. Y el espacio Goethe, con el patrocinio del Goethe Institute de Madrid y presentado por Ana María Ballester Bon, sí está ya con nosotros. Bienvenida, Ana María Ballester Bon.
Hola, Nieves.
Nos ha hecho usted una publicidad preciosa desde el instituto. Tengo que agradecérselo públicamente. No es que quiera hacer diferencias, pero estamos encantados con el patrocinio del Goethe Institute.
Bueno, pues nosotros estamos encantadísimos de participar en este planeta.
Francisco Ferré nació en Málaga en 1962. Es doctor en filología hispánica y colaborador habitual de revistas y medios nacionales e internacionales, donde ha publicado relatos, críticas, artículos. En cuanto a sus libros, tendríamos que destacar, al menos, ya saben que no se trata de una presentación exhaustiva, destacar el libro de relatos Metamorfosis y las novelas La Vuelta al Mundo, I Love You, Sade, o en castellano Te Quiero, Sade, y La Fiesta del Asno. Y hoy le hemos invitado aquí especialmente por ser, como yo decía en la presentación, uno de los escritores mutantes, y no sé si le gustará mucho este apelativo. Juan Francisco Ferré, bienvenido al Planeta de los Libros.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches. ¿No le importa que le llamemos o que le hayamos llamado escritor mutante?
No, porque yo he dado pie a esta denominación, ¿no? No puedo arrepentirme de mi propio nombre, ¿no?
Decía al principio del programa que, además de ser uno de los 20 autores del libro Mutantes, recién publicado por la editorial Berenice, es uno de los dos antólogos de este volumen. El otro es Julio Ortega, al que desde aquí enviamos un saludo, a la Universidad de Brown en Providencia, Rhode Island, en Estados Unidos, donde creo que él trabaja habitualmente, y donde además Juan Francisco Ferré también estuvo como profesor visitante impartiendo clases de narrativa, de cine y de literatura española e hispanoamericana. ¿Fue allí donde surgió la idea de Mutantes? ¿Cómo empezó todo?
Sí, bueno, el libro surge hace 2 años, aunque hay gente que nos acusa de haber querido aprovechar esto de la moda nocilla. Realmente el libro surge como fruto de la fusión totalmente mutante del cuerpo y la mente de Julio Ortega con la mía a la hora de concebir una respuesta a la situación narrativa que viene España, ¿no? Entonces, en ese sentido, él desde Hispanoamérica, como sabes, y has hecho muy bien en saludarlo, él era el crítico, ha sido el crítico, el gran crítico que tuvo el boom hispanoamericano. En ese sentido era muy interesante establecer un diálogo con tanta diferencia, ¿no?, de generacional, cultural, etcétera, entre alguien que ha seguido siempre muy atentamente la literatura española, pero también estaba muy arraigado en otro contexto, como es la literatura latinoamericana, como Julio Ortega, y yo mismo, que era un autor, pero por otra parte también profesor, por otra parte crítico, por otra parte perteneciente a esa generación de los años 60, que evidentemente ha cambiado muchas cosas, como de los 70, ¿no? Y en ese sentido ha sido un diálogo muy muy crítico, pero al mismo tiempo muy fructífero, el que ha dado lugar a este libro a lo largo de estos 2 años, ¿no? Porque al principio era un proyecto enormemente ambicioso, con muchísimos más autores y evidentemente una definición en el sentido de mayor número de autores, y cuando Berenice se interesó por el libro ya fuimos definiendo una línea mucho más clara, que fue hace 1 año y medio aproximadamente, una línea mucho más clara que es la que finalmente ha abocado a este libro.
Uh-huh. Bueno, no quería yo dejar de mencionar efectivamente a Julio Ortega, que como bien decía Juan Francisco Ferré, es un reconocido escritor peruano que ha analizado la nueva novela latinoamericana y también parte de la novela española. Hasta que podamos invitarle a este Planeta de los Libros, ¿quiere destacar algún libro de él? ¿Alguno que especialmente quiera recomendarnos aquí a los oyentes, fundamentalmente de España, aunque también tengo que decir que nos escuchan mucho en Estados Unidos? A veces por internet son las descargas que recibimos, la mayoría son precisamente de este país.
Sí, bueno, él tiene el famoso libro que yo creo que ya, no sé si será fácil de encontrar en España, pero sí en Estados Unidos, que es el que dedicó al boom, el de la celebración y la fiesta, creo que recuerdo que se llamaba, pero sobre todo hay uno que a mí me interesa especialmente, que además define y conecta muy bien con el espíritu de Mutantes, que es El principio radical de lo nuevo, que es un libro que se publicó, es un libro de ensayos y de diálogos interculturales que se publicó en Venezuela, yo creo que a mediados de la década pasada, y que es un libro que ha marcado, creo, una línea de pensamiento que está empezando ya a tener frutos también en España.
Dice Julio Ortega en su prólogo a Mutantes que el nuevo cuento debe ser el género mutante por excelencia, pero el cambio ha estado siempre presente en el cuento, en la literatura. ¿Por qué ahora habría que hablar de mutación y antes no?
Bueno, yo creo que la mutación se ha producido en muchos momentos de la historia. O sea, como yo creo en la historia antes que en otra cosa, yo creo que sí que ha habido en la historia otros momentos de mutación. Lo que pasa que quizá es la primera vez en la cual en este país, que es donde hay que centrar las cuestiones, hay de pronto un par de generaciones que probablemente han enfrentado la cuestión literaria, la cuestión cultural, la cuestión social, en general todo lo que afecta a la vida humana, lo han enfrentado con una mirada nueva y con una formación nueva, y esto quizá no se pone bastante de alguna forma encima de la mesa, porque yo creo que los sociólogos pierden el tiempo con otras cuestiones quizá más políticas, pero yo creo que sí que ha habido mutaciones culturales. En ese sentido, yo no solo apelo a que el libro es un libro de escritores mutantes, sino es también un libro que llama o reclama la atención del lector mutante, ¿no? Y el lector mutante es todo aquel que está abierto a la transformación, que es lo que estamos viviendo, ¿no? Para bien y para mal. Yo creo que desde finales del siglo pasado y todo lo que estamos viviendo en este siglo, nos está transformando o estamos afrontando alguna sensibilidad ya transformada, ¿no? Y el mutante intenta un poco, si quieres, designar o crear un nombre que pueda designar esa transformación, ¿no? Aunque, bueno, evidentemente es un nombre que también llama la atención porque se refiere, bueno, a toda la literatura esta pulp de ciencia ficción de los años 50 y toda esta literatura de fantasía un poco, en la cual seres humanoides, ¿no?, combaten por el planeta y tal. Pero bueno, también hay un deseo en el sentido de conectar con esta visión un poco de cultura de masas, que tampoco nos viene mal, ¿no?
Hablaremos luego de lectores mutantes o de lectura mutante. Yo le preguntaba por la mutación en la literatura, si había que llamarlo así, porque sabe que hace unas semanas tuvimos en este Planeta de los Libros al escritor Enrique Vilamatas, y cuando casi de pasada mencionamos esta nueva narrativa española, nos dijo, y lo tenemos recogido así en la sección en el último programa, nos dijo textualmente que no la consideraba del siglo XXI, sino del siglo XX, que fue hecha ya por Mariano Antolín Rato hace 40 años. Supongo que querrá contestarle de alguna forma, ¿no?
Sí, pero sin afán de polemizar, porque realmente, por un lado, bueno, Enrique Vilamatas no me parece tampoco un adversario, libertario en ese sentido, literariamente. Y él también tiene aspectos de mutante, aunque le cueste más reconocerlo en público que a otros. Esto es una cuestión como salir del armario. En ciertos contextos, pues esto de ser mutante o no también se va a convertir finalmente en abandonar el closet o no, culturalmente o literariamente. Y yo creo en ese sentido, Enrique Villamatas pertenece a esa generación de gente que en privado es mucho más mutante de lo que a lo mejor la imagen pública a la cual quieren reconocerse ante sus lectores les permite, ¿no? Pero contestando lo que dice, sí, y Mariano Antolín Rato, para mí fue, en mi juventud fue un escritor que tenía sentido porque era el único que escribía novelas de ciencia ficción con un criterio tan serio como el de William Burroughs, aunque yo creo que no con logros, eran más aspiraciones o pretensiones que logros realmente, ¿no? Y él, que es un magnífico traductor y un escritor interesante, sin embargo creo que novelísticamente quedó entre medias, pero eso pertenece a la sincopada historia literaria española que, como sabemos, desgraciadamente está llena de episodios que quedaron sin continuación. En ese sentido, yo me reivindico absolutamente un escritor del siglo XX, creo que cualquiera que esté hablando hoy con sentido común no tiene más remedio que declararse un ciudadano del siglo XX, por esto que nuestra formación básicamente pertenece a esa época, e intentamos a toda costa apuntarnos a un siglo que evidentemente se nos va a escapar, porque si lo miramos desde ahora, todo lo que le queda a este siglo, obviamente nosotros no vamos a pertenecer a él más que marginalmente. Con lo cual, cuando se habla de un intento de definir lo que es la literatura del siglo XXI, hablamos por supuesto de tentativas que sabemos de antemano llamadas al fracaso por nuestra propia impotencia como previsores o como profetas del futuro, ¿no? Pero lo que sí yo creo es que resumimos muy bien, y muchos de los escritores que están en esta antología resumen muy bien lo que ha sido lo más avanzado y lo más interesante que se ha hecho a finales del siglo XX, pero en definitiva como resumen y suma también de lo que ha sido el siglo XX literariamente, que para mí, por ejemplo, es un siglo que me excita extraordinariamente, ¿no? El único problema es que quizá tenemos que vivir con escritores contemporáneos que en realidad su mentalidad pertenece al siglo XIX, ¿no? Y este quizás sea el mayor problema.
Bueno, yo me he quedado con eso de que hay mutantes y mutantes, y quizás habría que hacer un articulito sobre los mutantes que no han salido del armario. Pero en cualquier caso, Villamatas justo hacía ese comentario efectivamente al plantearnos en el programa la posibilidad de hacer una comparativa de la novela del siglo XIX y del siglo XXI, y hoy justo un oyente nos ha escrito al libro de oyentes del Planeta de los Libros, en breve estará también ese mensaje en nuestra página web, nos ha escrito precisamente recordándonos ese tema que a nosotros por supuesto nos gustaría hacer, aunque evidentemente va a ser polémico porque no tenemos perspectiva, eso es verdad, ¿no? Es un poco lo que nos faltaría para hacer esa comparación entre el 19, entre la novela del 19 y del 21. Decía Villamatas, de todas formas, por terminar con esto, que lo que ocurría es que hace 40 años a los medios de comunicación no nos interesaba este tipo de literatura. Ahora sí nos interesa, han tenido muy buena acogida con este libro de mutantes.
Sí, bueno, hemos tenido bastante buena acogida, buena y mala, porque ya sabes que lo importante es que hablen de ti, aunque sea bien, y en ese sentido, como decía el propio Lord Byron, ¿no? Es decir, a mí no me molesta que hablen mal, pero que hablen, ¿no? Que es lo importante. Y del libro se ha hablado mucho, aunque no siempre mal, ¿no? Lo que quería decir de alguna forma es que yo creo que lo que queremos en definitiva olvidar a veces en estas discusiones sobre siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, es que ha existido el siglo XX. Y el siglo XX, en mi opinión, ha sido el que lo ha modificado todo en literatura. Yo creo que ha modificado no solo las formas de escribir, sino definitivamente las formas de leer también y de aproximarse al hecho literario. Y en ese sentido, quizás ser un escritor del siglo XXI es ser un escritor que asume absolutamente la herencia del siglo XX. Y yo creo que quizá vivimos una época muy reaccionaria en lo cultural y en lo literario, en el cual el siglo XIX es para mucha gente lo más seguro, ¿no? El valor firme, el valor al que se puede invertir uno el dinero, la fortuna, porque de alguna forma es un siglo que te va a dar siempre rendimiento, ¿no? Y yo creo que en ese sentido hay que apostar por el siglo XX, que es de alguna forma lo más creativo que hemos tenido en la historia, a pesar de todos los horrores, pero en la historia literaria desde luego ha sido un siglo magnífico. No me refiero solo a España, evidentemente, estoy hablando en general. Yo creo que además es el primer siglo en el cual nos podemos tomar en serio la idea de una literatura mundial, o una literatura entendida como muchas tradiciones que pueden en un momento determinado dialogar unas con otras sin ningún tipo de problema, ¿no? Y eso, Borges, ahí sería para mí el ejemplo y el paradigma, ¿no?
Adentrémonos, si le parece, ya en el libro Mutantes. Hay 20 autores que escriben cada uno un relato. A mí me han gustado mucho algunos. Podría destacar, por ejemplo, el suyo, por supuesto, el de Juan Francisco Ferré, pero también los de David Rogas, Javier Fernández, con ese cero absoluto, o Jorge Carrión. Lo que encuentro es que hay mucha diferencia entre los textos. Por ejemplo, en estos tres casos, ¿no? La imaginación de David Rojas con palabras pues tiene poco que ver con el texto casi ensayístico de Jorge Carrión, ese que titula Búsquedas para un viaje futuro a Andalucía. Habrá quien considere que se están mezclando escrituras muy diferentes y que tienen pocos elementos en común, ¿no?
Bueno, no, todas ellas tienen, y en ese sentido mi prólogo, tanto el como el de Julio, apuestan por esto, todas ellas tienen en común la cuestión, y es que apuestan por la invención, el riesgo, la incertidumbre, la aventura de escribir. Quizá es algo que une a muchos escritores que no tienen tanto que ver. Ya sabe usted que en matemáticas normalmente se habla de conjuntos y se suele asociar algunos elementos que forman parte de conjuntos a partir de características o cualidades que son tangenciales, pero permiten por lo menos conectar por ahí, ¿no?, y crear una red, aunque sea mínima. Yo creo que lo que todos estos escritores, y algunos otros, porque yo creo que el libro no está cerrado en ese sentido, es un inventario abierto, yo creo que en ese sentido lo que pretende es apostar por una escritura de riesgo y de invención, que es algo a lo que quizá nos hemos acostumbrado a renunciar demasiado fácilmente en los últimos 15 o 20 años de literatura española, de narrativa española, pues como consecuencia de la normalización cultural que hemos vivido después de la transición, y también como consecuencia, evidentemente, del triunfo del mercado y del triunfo de las formas mayoritarias, que bueno, las padecemos en cine, y todo el mundo sabe diferenciar perfectamente lo que es Hollywood de un discurso más europeo, pero sin embargo, cuando hablamos de literatura parece que todo el mundo quiere confundirlo todo con todo, y yo creo que hay que establecer diferencias, hay que saber que hay escritores que apuestan por formas de escritura que necesariamente son minoritarias, y no pasa nada, y esas formas son perfectamente legítimas, y hay escritores que, bueno, tienen el derecho de ejercer otra forma de literatura y que apuesta por las mayorías. Ahí yo creo que hay que respetar todas las opciones, pero yo creo que en las últimas décadas lo que se ha visto es la marginación de toda forma de discurso que no fuera necesariamente la mayoritaria, la normalizada, la convencional, por así decir. Y yo creo que en ese sentido este libro lo que apuesta fundamentalmente es por romper esto, por romper una lanza a favor del riesgo, de la aventura, de la experimentación. Pero no, ojo, ya me parece que lo he dicho en alguna entrevista anterior, no solo con los nombres de esos autores ni con las obras ahí incluidas, sino en general apostando evidentemente por esas formas también que los autores han demostrado en otras obras que no están incluidas, ¿no? En ese sentido, quiere decir, cada uno de nosotros no solo es responsable de los textos que están en esa antología, sino también de otras que hemos publicado y que probablemente consideremos mucho más representativas o mucho más importantes que nuestra pequeña muestra que está en la antología. Y en ese sentido tampoco se nos puede juzgar solo por lo que aparece ahí, eso es una porción de una obra que en muchos de los casos de los autores es mucho más interesante de lo que puede parecer simplemente leyendo un texto, ¿no?
Sí, la verdad es que estamos de acuerdo que, bueno, la obra de un autor efectivamente no se va a resumir solamente a un relato, ni mucho menos, y que desde luego pues hay una continuidad, ¿no? En cada caso será personal, ¿no? Interferible. Claro. En ese prólogo de esta que llaman literatura de última generación, comenta efectivamente algunas características comunes, por ejemplo la influencia mediática, tecnológica, artística, pero algo me ha llamado especialmente la atención. Dice que quieren ser el metalenguaje de todos los lenguajes vigentes, que quieren disputar el primer puesto a todas las disciplinas, especialmente a la filosofía y la poesía, superar el lenguaje. En fin, no sé si son pretensiones un poquito excesivas, ¿no?
Todas las pretensiones son siempre excesivas, porque ya sabes que luego cuando se realizan podemos pensar en contextos sexuales donde esto sería muy fácil de entender, ¿no? Pero en fin, la obligación está evidentemente en plantearse proyectos. Hoy hemos asistido a la sesión de investidura y probablemente Zapatero solo pueda cumplir un 20% de las cosas que ha prometido, pero nadie le va a reprochar que las prometa, ¿no?
Bueno, pero eso es política, pero eso es política, Juan Francisco.
Sí, pero literatura no hacemos, no estoy diciendo que hagamos propaganda, lo que hacemos es plantearnos un desafío a nosotros mismos con objeto de cumplir, evidentemente, las expectativas estéticas que nos planteamos seriamente, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando decía metalenguaje todos los discursos, también es una forma de contrarrestar una ideología que hay muy vigente en la cultura, en el mundo de la cultura, es que la literatura está pasada, ¿no? Entonces está pasada porque, en definitiva, lo que hoy mola, como dicen algunos, es la televisión, el cine, la internet, en fin, todo lo que es audiovisual, la música, por supuesto, y la literatura no tendría nada que aportar realmente serio, ¿no?, que pudiera realmente excitar a ningún ciudadano de hoy, ¿no?, o en el siglo XXI en general, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es una respuesta de decir, bueno, cuidado, la literatura tiene una ventaja frente a todas las otras formas artísticas, que es que se hace con lenguaje, y el lenguaje es lo que los seres humanos, evidentemente, manejamos simbólicamente para entendernos, para hacernos representaciones de lo que es el mundo, etcétera. Y en ese sentido la literatura tiene ese poder que no tiene ninguna otra arte, es un poder humilde, pero es un gran poder también. Y eso que realmente ha sido siempre el gran arma, la gran baza de la literatura, pues yo creo que en un mundo como este, donde culturalmente se la ha marginado, pues yo creo que es muy importante reivindicarlo, aunque sea en términos excesivos. Pero también hay una cuestión respecto de la filosofía y de la poesía. Normalmente la poesía se dice que es el lenguaje, bueno, eso es para mí enormemente discutible, no vamos a entrar a discutirlo, pero la filosofía también se le pretende atribuir un poder de verdad que muchas veces también ha quedado más bien entredicho. Y en ese sentido, sentido, apostar por la narrativa hoy en día es decir que la narrativa puede asumir funciones que la filosofía asumía hasta no hace mucho, como lo ha hecho, no ya, no ahora, lo ha hecho siempre, el siglo XX en ese sentido es fantástico, ¿no? Y en ese sentido nosotros reivindicamos también esa función cognitiva que debe tener la narrativa, ¿no?
En el prólogo a este libro, Juan Francisco Ferré hace una explícita llamada al lector para que compre el volumen que tiene entre manos. No es una cuestión de propaganda política, pero leyendo el prólogo, uno piensa que es un prólogo orientado a la venta o un anuncio comercial con buena forma de prólogo. Estamos también en una mutación en este sentido, ¿no? En la forma de presentar la literatura, ¿no?
Bueno, es una forma de ironizar sobre la función que tiene hoy en día el mercadeo literario. Es una forma de ironizar. Evidentemente yo creo que un autor como yo está fuera de toda sospecha que no es alguien que quiere forrarse con sus libros, puesto que si no escribiría como otros. Si tú te fijas realmente ya en mi libro Metamorfosis, que has mencionado muy bien antes, se te ha olvidado al decir el título, que hay una cosa que acompaña a ese título, Metamorfosis, que es bastante clásico como título sin más, que es la marca registrada, ¿no? Ese simbolito con el cual se establece el que algo tiene una marca registrada, el copyright, como diríamos, la R, esta es el circulito que indica que algo pertenece a alguien en propiedad, ¿no? Y entonces Metamorfosis marca registrada fue un invento mío para empezar ya a hacer guiños de este tipo, burlándome sobre el hecho de que al fin y al cabo la literatura, por muy ambiciosa, arriesgada o aventurera que se pretenda, finalmente acaba en la mesa de novedades de una librería y hacer posible de una librería en un gran centro comercial, que es el sitio por antonomasia del mercado, ¿no? Y en ese sentido, un artista de hoy o un escritor de hoy no puede ignorar que vive en una sociedad totalmente dominada por lo económico, ¿no? Quiero decir, evidentemente, no quiere decir que con eso pretenda forrarse, sino todo lo contrario. Lo que pretende es introducir una reflexión sobre lo que yo creo que es uno de los factores que más está alterando realmente lo que realmente es la literatura, ¿no? Y es el aspecto económico, el aspecto comercial o el aspecto mercantil, que normalmente el lector no es consciente de él o lo es marginalmente, pero que evidentemente determina las carreras de muchos escritores, cuántos ejemplares venden, cuántos no venden, en qué editoriales publican, cuánto dinero ganan. Todo ese tipo de cosas que también forman parte de la vida del lector en el momento en que él compra o contribuye a ese sistema comprando su libro, ¿no? Con su pequeña contribución. En ese sentido, yo creo que reflexionar sobre las cuestiones económicas no es sumarse a ellas, sino establecer precisamente una instancia crítica o una posibilidad de observación distanciada de lo que está pasando, ¿no? Yo creo que no hay discurso más hipócrita que aquel que intenta negar la realidad económica. Ya Marx sabemos que revolucionó el mundo, aunque luego la cosa no fue tan bien como hubiéramos esperado, pero revolucionó el mundo precisamente llamando la atención sobre la estructura económica de un mundo que parecía que no tenía estructura económica, ¿no? Y esto yo creo que es lo importante, ¿no?
En el prólogo también hace una referencia a que este libro es uno de esos por los que el lector daría su alma. En fin, también dice que le ayudará a mantenerse vivo y no adormilado en este duermevela anodino en que la cultura contemporánea y sus productos de ocasión lo mantienen. Pero claro, habrá lectores que a lo mejor, aunque no sean de bestsellers, no estén todavía preparados para esta literatura de transformación o prefieran, por ejemplo, la literatura del siglo XIX, ¿no?
No, sin duda. Y en ese sentido, quiero decir, todo lo que estás leyendo del prólogo no deja de ser irónico. Es decir, es un prólogo planteado en todo momento con un sentido de la ironía. Es decir, la forma de apuntar hacia determinadas cuestiones, pero al mismo tiempo darle un giro irónico para que no se puedan tomar en serio, o no se puedan, de alguna forma, tomar tan en serio como la gente doctrinaria o sectaria suele tomarse las cosas. Es decir, el libro precisamente es todo menos un planteamiento militante o un planteamiento sectario. Al revés, intentamos ironizar o intentamos en todo momento jugar con la idea de que, en definitiva, detrás de todo lo que nos interesa o nos importa hoy en la cultura, pues puede haber tragedia, pero también hay mucha comedia, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que no se puede, desde la cultura, no se puede hoy observar la tragedia sin un guiño cómico, sin un guiño irónico, porque en definitiva todos estamos implicados, ¿no? En ese sentido, en el problema de nuestra cultura, que está definitivamente mediatizada, y en ese sentido no podemos escapar de que nuestra mirada mediatizada necesariamente invita a la comedia, ¿no? Yo, por ejemplo, escribí una novela que es La fiesta del asno, a la cual se le ha reprochado el excesivo sentido del humor, tratando un tema tampoco humorístico, tampoco cómico, como era el terrorismo etarra. Bueno, yo creo que precisamente la originalidad de un planteamiento está en la medida en que el escritor se plantea alejarse lo más posible de un tema para poder abordarlo desde un lenguaje, desde un punto de vista en el que normalmente no se suele incurrir, ¿no? Y yo creo que ese es el interés en general de este tipo de formas de hablar, que a la que también de alguna forma el libro invita. Es decir, hay formas de lenguaje a través de las cuales se puede reflejar el mundo, pero al mismo tiempo se puede también reflejar los mecanismos que están haciendo que el mundo sea así, ¿no? Y si no lo hacemos con ironía, nadie lo verá, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que a nosotros nos ha gustado mucho esa fina ironía y esos guiños que hace en el prólogo, por eso lo mencionamos
claro,
tanto.
Claro.
Y bueno, lo único era pues dejar en evidentemente claro algo que todos los oyentes saben, y es que literaturas hay muchas y lectores hay muchos, porque no acaba aquí su reflexión sobre la lectura. Dice, por ejemplo, Julio Ortega en su prólogo que mientras no haya mejores lectores, no habrá mejor literatura. Y claro, es un poco como hacerle responsable excesivamente al lector, ¿no? De lo que puede hacer con la literatura cuando efectivamente hay tanta comercialización de este arte, y cuando en esa comercialización pues entran también muchos autores, ¿no?
Sí, bueno, yo lo que dice Julio, yo creo que lo dice más positivamente o constructivamente que de un punto de vista, si quieres, un poco de regañar al lector. Yo creo que lo que trata de decir de alguna forma es que cuanto más exigente sea el lector, más exigentes serán consigo mismos los escritores, ¿no? Y quizá en ese sentido, en un momento determinado, lo que Julio quiere apuntar es que, bueno, si en un momento determinado podemos pensar que ciertos libros son éxito y ciertos libros nos parece que son un éxito inmerecido, eso no es solo responsabilidad del autor, es responsabilidad también de que hay un público, ¿no?, que los compra, ¿no? Y no quiero dar nombres, pero están en la mente de todos, ¿no? Aunque hay que distinguir, para mí está muy claro que una cosa es el bestseller, que me parece que tiene un lugar y está ahí, no, nadie tiene por qué luchar contra él, y otra cosa es, yo creo que la literatura que intenta camuflarse, o mejor dicho, la falsa literatura o el producto comercial que decía Juan Oitis, solo que intenta camuflarse de creación, ¿no? Yo creo que en ese sentido hay que distinguir entre escritores que, bueno, que pueden hacer una carrera como Juan Oitis solo, pero que Juan Oitis solo dice claramente que hoy en día no publicaría sus novelas con facilidad, y esto debería preocuparnos a todos, y escritores que de alguna forma lo único que apelan es a los aspectos más banales del público, ¿no? Y yo creo que ahí lo que hay que luchar es porque la literatura, ya que tiene que ejercer en un mundo audiovisual donde realmente no hay tampoco muchas posibilidades de luchar por un gran número de lectores, pues por lo menos que sea una literatura que tenga una dignidad y tenga una corrección, ¿no? Yo creo que eso se entiende perfectamente, porque muchas veces yo creo que lo que se está vendiendo por literatura es falsa literatura, y por otra parte hay unos criterios de lectura que yo creo que son a la baja, desgraciadamente, por muchas razones, porque la vida hoy evidentemente invita a lo más cómodo, es mucho más fácil sentarse frente a un televisor que coger una novela o un libro de ensayo, eso es evidente, ¿no? Y en ese sentido yo creo que por lo menos cuando se tienen lectores literarios hay que ofrecerles lo mejor, ¿no? Y yo creo que hay buenos lectores literarios, y en ese sentido, por fortuna, esto que ha pasado con la generación Nocilla es una apelación que está demostrando que hay muy buenos lectores y que la gente está respondiendo, porque yo creo que hay un afán de novedades, lo cual es siempre bueno, porque en este país siempre se ha tenido mucha manía a lo snob, ya lo decía Paco Ayala hace mucho tiempo, y el snobismo es un factor de dinamismo cultural que es muy importante. Es decir, las modas literarias ayudan a que los panoramas se renueven y que aparezcan nuevos nombres y aparezcan nuevos productos, y eso está bien siempre, porque yo creo que nunca nada malo queda demasiado tiempo, ¿no? En cambio, lo bueno siempre permanecerá, ¿no? Yo creo que esa es la gran lección a aprender, ¿no?
Juan Goytisolo, al que acaba de mencionar, precisamente ha sido uno de los que se ha congratulado con la aparición de este libro, Mutantes. Lo que no he entendido muy bien es eso de que Juan Goytisolo hoy no publicaría sus novelas con facilidad, porque, que yo sepa, él no tiene ningún problema para publicar absolutamente nada en este país.
Que él no tiene problemas, dice, o que los demás no tienen problemas.
Que creo que él no tiene problemas.
No, él en este momento no. Digo, él decía, él lo ha dicho por activa y por pasiva, si tuviera 30 años y tuviera que publicar sus primeras novelas, dice, él ha dicho en público que muchas de sus primeras novelas no las podía publicar. Me refiero a Don Juliano, me refiero a Juan Sin Tierra, que son novelas que pertenecen a un contexto histórico, pero que él ha dicho claramente que no podría publicarlas hoy, siendo quien era entonces, ¿no? O sea, no el Juan Goytisolo ya patriarca de las letras, obviamente este no tiene ningún problema en publicar sus obras completas. Eso es evidente, ¿no? Pero si él tuviera que empezar hoy, él lo ha dicho muchas veces, tendría problemas, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, yo creo que hay escritores, yo no voy a dar nombres, pero yo conozco escritores de su generación o un poco más jóvenes que tienen problemas serios para publicar, y tienen problemas serios para publicar en condiciones o publicar bien, y escritores jóvenes valiosos, incluidos en la antología, por ejemplo, que tienen problemas. Es decir, la dificultad para publicar hoy en día está en el número de lectores que las editoriales calculan que puede tener un autor, esto hay que decirlo bien alto, ¿no? Y claro, esto es más complicado de lo que parece.
Ya, por eso habla en el prólogo del panorama español de los últimos 20 años, que ha sido tan anestésico y anodino que no es extrañar que a los propios escritores les aburra hasta discutir de literatura, dice.
Sí, eso es una putada, evidentemente, que ha sido malinterpretada, como casi todo lo que se dice en ese prólogo, por algunos lectores malintencionados. Pero en realidad lo que quiero decir es que hablo del panorama mayoritario. Yo no quiero decir que no haya buenos escritores en España, que los hay, evidentemente, y los ha habido y los sigue habiendo. Pero yo creo que el panorama mayoritario pues ha sido más normalizado de lo que la literatura debería ser, yo creo. Y por eso muchos de nosotros nos hemos vuelto locos leyendo literatura francesa, literatura norteamericana sobre todo, que quizá para muchos lectores, no ya solo para nosotros, sino para muchos lectores con los que he tenido ocasión de contactar, era la literatura más interesante hasta que ha aparecido esta generación mutante. No hace mucho hablaba con un periodista de un fanzine que me decía exactamente que él había estado leyendo durante todos los 90 y toda esta década autores fundamentalmente norteamericanos, y ahora por fin empezaba a encontrar autores a los que merecía la pena leer españoles, ¿no? Yo creo que la mutación cultural y la mutación literaria ha hecho que mucha gente dejara de leer literatura porque le parecía que lo que se le ofrecía por las grandes editoriales era una cosa normal, normalizada, anodina en el buen sentido de la palabra, es decir, literatura que no perturba nada, que no trastorna ninguna categoría, que no entra a saco en ningún tabú, que en definitiva no mueve los muebles de la casa, y en definitiva lo que muchos lectores estaban esperando es una literatura que estuviera a la altura de los tiempos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, por ahora hay que reconocer que la literatura norteamericana de la última década, pues sobre todo de la década y media, es de lo mejor que en ese sentido hemos tenido, ¿no? Uh-huh. Y no es extraño que muchos lectores hayan preferido eso a leer literatura española, claro.
Cómo no, me gustaría también hablar un poquito de su propio relato, que se titula Moda de Londres, y que dice el otro antólogo de este libro, Julio Ortega, dice que es un descentramiento satírico. La verdad es que, además de satírico, en principio sí que parece descentrar un poco, pero al final parece uno entender, y dígame si estoy equivocada, que lo que nos quiere contar en definitiva Juan Francisco Ferré es que las palabras, al igual que las imágenes, también pueden esconder muchas otras realidades, que no se ve todo a simple vista, que su literatura desde luego es todo menos realista, ¿no?
Sí, eso sería una buena lectura. Pero no lo restringiría solo a una cuestión de mi literatura. Yo creo que en definitiva las visiones de la vida... O sea, mi literatura lo que intenta es de alguna forma luchar contra esa idea que tenemos de que las versiones de la realidad pueden reducirse a una, ¿no? Y eso es una cuestión que creo que trasciende absolutamente lo literario, ¿no? En definitiva, cuando enfrentamos problemas diarios, nos damos cuenta de que hay montones de versiones sobre lo que estamos viviendo y que esas versiones son enormemente contradictorias entre sí, y no solo son contradictorias, sino que incluso podrían perfectamente formar parte de la misma realidad y la realidad no se vería trastornada, ¿no? Por eso a mí me sorprende mucho cuando la gente a estas alturas, después de un siglo XX, y repito, donde para mí se han puesto las cotas de la literatura muy alto, después de un siglo XX como el que hemos tenido, haya gente que realmente apueste todavía por la simpleza, ¿no? Cuando yo creo que precisamente la literatura sí ha tenido algo grande, y en el siglo XX especialmente, es apostar por la complejidad. Es decir, la complejidad es lo que nos permite a los seres humanos, por así decir, salir de pobres, o sea, salir de tontos, ¿no? Dejar de alguna forma, aceptar las versiones de la realidad que nos han dado desde que somos pequeñitos, estas versiones en las que nos educamos, y como decía muy bien Juan Goytisolo, hay que contraprogramar, hay que deseducarse. Y en ese sentido, la literatura ha tenido también siempre esa función, si quieres, socrática, ¿no? De sacarnos un poco de las tonterías en las que se nos educa, ¿no? En ese sentido, te decía antes que la ambición de la narrativa también tiene que ver con la filosofía, en ese sentido, ¿no? Pero no con la filosofía como se entiende hoy, que es un consuelo, ¿no? Que es decir, consuela, como se le pide a la autoayuda o a gente como estos escritores, ¿no? que buscan favorecer en el lector la sensación de que pueden sentirse mejor de lo que se sienten, cuando en realidad yo creo que para empezar a sentirse mejor hay que empezar a entender que el mundo es inaceptable, o sea, que es difícil aceptar todo lo que pasa en el mundo, ¿no? Y que, bueno, realmente hay muchas cosas en el mundo que nunca podemos aceptar y que hay que empezar a comprenderlas de otro modo y empezar, evidentemente, a funcionar de otro modo en relación a esto, ¿no?
Tenemos que ir terminando, y además de los autores que participan en este libro Mutantes, a mí me gustaría saber si incluiría algún otro autor. Antes decía que algunos quizás no han salido del armario, pero bueno, seguramente sí que por lo menos algunos que sí han salido del armario, pero que no están en este libro, sí los puede mencionar, ¿no?
Para mí sería un poco ingrato, ¿no?, mencionar, destacar algunos sobre otros, ¿no? Yo creo que los 20 autores que están en este libro están perfectamente representativos de lo que se pretende, del discurso que se pretende transmitir, pero bueno, Bueno, fuera de él hay otros autores que en este momento tendría muchos problemas en citar unos y no otros, ¿sabes? Porque luego, evidentemente, podría tener en ese sentido problemas para elegir. Pero yo lo que sí quiero dar la sensación de que hoy existe, bueno, una verdadera renovación en curso de la narrativa y muchos autores publicando en editoriales menos importantes o más importantes, depende del caso, y que están o no están en esta antología, pero que están empezando a hacer cosas nuevas, y yo creo que esa es la buena noticia, ¿no? Detrás de la generación Nocilla, que me parece un mal nombre, hay de alguna forma mucha gente con talento, creativa, innovadora, y que, bueno, espero que tenga o encuentre los lectores que se merecen, ¿no? Yo creo que en este momento las editoriales han empezado a pensar que hay lectores para esto, y yo creo que es un buen momento para apostar en general por la narrativa española que se pretenda como nueva, ¿no? Más que dar nombres particulares, me gustaría más bien dar la idea de que efectivamente vivimos un momento productivo en ese sentido, ¿no?
Uh-huh. Claro, porque efectivamente dentro de el grupo de autores que conforman este volumen, pues hay algunos muy conocidos, como el de La experiencia Nocilla, ¿verdad?
Claro.
Y hay otros menos conocidos. ¿Le gustaría destacarnos alguno de ellos?
No, ya te digo que preferiría no hacer una selección de la selección por evitar ese tipo de conflictos, pero sí invitaría a los lectores a leer el libro completo, efectivamente, a no quedarse solo con los grandes nombres, que son los que, bueno, no, o a los grandes nombres, quiero decir, los más conocidos, que son los que normalmente se tiende a buscar como representativos de lo que representa, de lo que significa el libro, y a buscar también en otros que puede haber, evidentemente, sorpresas, ¿no? Yo, en ese sentido, preferiría no destacar a nadie porque bueno, por amistad y por solidaridad de escritor, prefiero no dejar a unos en el tintero frente a otros, ¿no? Pero los 20 son recomendables, o 21 son recomendables, igual que lo son otros autores que no están en la antología y podrían haber estado perfectamente, ¿no? Yo estoy ahora organizando unas jornadas en Málaga de narrativa contemporánea en la cual, en las cuales voy a traer a aproximadamente 18 escritores, y solo algunos de ellos son mutantes. O sea que en ese sentido no hay un intento de cerrar, sino de todo lo contrario, que Mutantes sea un libro que conecte en red con otros autores que están haciendo otro tipo de cosas y que pueden en un determinado perfectamente entrar en diálogo con nosotros, ¿no? O sea, yo creo que la idea de grupo cerrado que algunos nos atribuyen es falsa totalmente. Somos individuos, en realidad hemos establecido una red, pero cada uno sigue su carrera y cada uno tiene sus problemas y cada uno está encerrado en su propia experiencia de escritor. No te creas tú que nos enviamos cada uno a nosotros los textos para darnos el refrendo, es todo lo contrario. Realmente hay mucha soledad en esto que llaman el grupo Nocilla, ¿no? Y es bueno que sea así, porque el escritor tiene que trabajar en soledad, ¿no?
Claro, y hay más literatura más allá también, ¿no?, de la literatura mutante. Por cierto, que hay un trabajo suyo que se llama El Quijote, instrucciones de uso, que creo que elogiaba Juan Goytisolo en un libro por el que le entrevistamos hace poco en este Planeta de los Libros, en el libro Contra las Sagradas Formas. Yo tengo que decir que no lo he leído, pero después de esta entrevista me gustaría preguntarle qué es lo que plantea en este ensayo, si tiene alguna idea innovadora para leer, para usar el Quijote, ¿no?, que quizás pues a muchos oyentes les pueda interesar.
Sí, fue mi contribución a un libro que coordiné hace el año del centenario del Quijote, hace 3 años, fue un libro antológico en que muchos autores que están en Mutantes contribuyeron también, y yo hice una separata, o sea, eran dos volúmenes, y mi separata era la que daba el nombre al conjunto, ¿no?, que se llama Quijote y instrucciones de uso. Entonces era una broma realmente sobre lo que es el Quijote, ¿no? Intentaba dar unas nuevas instrucciones de uso precisamente para el siglo XXI, instrucciones de cómo leer o cómo usar el Quijote en el siglo XXI. Entonces combinaba el ensayo y la ficción, y básicamente se planteaba en forma de diccionario, pero contando una historia muy delirante que consistía en que La Mancha se declaraba República Autónoma y el Quijote era su constitución, ¿no? Esa era un poco la idea bromística que había detrás de todo esto, y esto lo seguía coherentemente a través de una serie de entradas como de diccionario en las cuales iba analizando aspectos de esta nueva realidad manchega, ¿no? Era una broma realmente, pero también era una forma de cáusticamente entrar a saco en lo que era la celebración esta un poco desproporcionada y espectacularizada de lo que fue el Quijote. Sobre todo si uno piensa en lo que el pobre Cervantes pasó antes de escribir el Quijote, uno se avergüenza mucho de que luego las obras acaben convertidas en monumentos nacionales a los que se puede celebrar así en público sin ningún tipo de recato, ¿no? Yo creo que la literatura es una invitación a la honestidad en ese sentido, y quizá con la celebración del Quijote se le olvidó a mucha gente esa honestidad, quizá porque no vienen de la literatura, obviamente son políticos o son otro tipo de cosas, y modestamente en mi caso, con esta antología en la que estaba Juan Goytisolo, por ejemplo, también pues intentamos un poco contrarrestar esto, ser un antídoto a la celebración del quinto centenario, ¿no?
Sí, de hecho nosotros hicimos una pequeña... Sí, hicimos una pequeña dramatización precisamente aquí en este programa con motivo de esa celebración de Quijote en el 2005 y justo además destacábamos eso, ¿no? Tantas celebraciones frente a lo que fue realmente el escritor, ¿no? Cervantes. Para terminar, ¿algún trabajo que vaya a publicar próximamente, que tengamos que estar sobre aviso para ir rápidamente a las librerías y ver lo último de la última generación de las últimas mutaciones?
Sí. Bueno, estoy terminando mi nueva novela que se llama Providence y que es una ficción total. Yo creo que es mi obra más ambiciosa sobre un director de cine que hace un pacto con el diablo. Pero no quiero adelantar más porque realmente estoy a punto de ponerlo ya en circulación. No de sacarlo porque tardará probablemente un tiempo en salir, pero sí de ponerlo en circulación y de darle definitivamente el cierre al libro. Pero es una novela, yo creo que muy ambiciosa y muy poco habitual en la literatura española por la forma en que mezcla los componentes ficcionales con evidentemente lo biográfico, lo autobiográfico y también la broma literaria. En ese sentido yo creo que es un libro bastante interesante, ¿no?
Pues Juan Francisco Ferré, que ha sido un placer, que no queríamos hacerle una crítica dura, espero que haya captado también nuestra ironía.
Absolutamente.
Y que bueno, pues en otra ocasión esperamos tenerle con nosotros en este planeta de los libros.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Llegamos ya al espacio dedicado a todos ustedes en el que los que nos escuchan en directo pueden llamarnos por teléfono, intervenir en este programa, contarnos sus lecturas o cualquier asunto relacionado con los libros. El teléfono es 91389-2427 y como siempre les invitamos al teatro a ver en esta ocasión una obra que se titula El hombre almohada de Martin McDonagh. Una versión de Isabel Montesinos a cargo de Teatro del Noctámbulo, que ha recibido numerosos premios. El hombre almohada está considerado el trabajo más brutal de Martin McDonagh y a la vez el más tierno y sensible. La trama gira en torno a un escritor con ansias de éxito, arrestado e interrogado por la increíble conexión entre sus cuentos infantiles y una serie de crímenes y desapariciones que afectan a los más pequeños, a los niños. La fábula infantil y la inocencia de estos frente a la tortura política y la perversa realidad del mundo adulto. Una reflexión sobre el maltrato a los niños y la libertad de expresión, temas de mucha actualidad. Tenemos entradas para este jueves 10 de abril y el viernes 11 a las 8:30 de la tarde en el Teatro Español de Madrid y el teléfono 91-389-2427. Esta es la sintonía del espacio Goethe, patrocinado por el Goethe Institute de Madrid y Ana María Ballesterbón, que está con nosotras y que, bueno, pues creo que nos trae muy buena literatura y cultura alemana, además de escuchar atentamente la entrevista que teníamos con Juan Francisco Ferré, ¿verdad?
Sí, lo de los mutantes me ha encantado, sobre todo me ha encantado el detalle del final de la nueva novela. Que es de un pacto con el diablo, que es una cosa como muy alemana y bueno, sí, muy muy mutante también. Bueno, yo procuro traer siempre buena literatura y un poquito de cultura alemana. Procuro también siempre hablar de libros y autores alemanes que estén ya traducidos, pero a veces resulta un poco más difícil cuando se habla, por ejemplo, de literatura muy, muy actual, que en Alemania también hay bastantes mutantes sueltos por las calles, no suelen estar todavía traducidos. Entonces, lo que he pensado hoy, antes que nada, es hablar de unos cuantos sitios en Madrid donde se pueden conseguir libros de literatura alemana en versión original para aquellos oyentes que ya sepan alemán o que lo estén aprendiendo, que espero que alguno se vaya animando. En primer lugar está, como siempre, la biblioteca del Goethe-Institut, que está en la calle Zurbarán 21, y donde el acceso es libre y por un precio muy módico se puede uno sacar un carnet y pues acceder a todo lo que es la literatura, libros de arte, filosofía, DVDs, música, etcétera. Entonces merece la pena acercarse por allí.
Incluso si quieren acercarse, no, para entrar en la biblioteca y usarla no hace falta que tengan carnet, ¿verdad?
No, claro, para entrar ya digo que es acceso libre, y luego pues para sacar los libros en préstamo pues eso, hace falta hacerse un carnet, pero vamos, realmente merece la pena. Luego está muy cerca, está la librería Pasajes, en la calle Génova, que también tiene una sección de alemán muy, muy cuidada, también secciones de todos los idiomas. Allí se entra y se pide un libro en suajili, y o lo tienen o lo encargan. O sea, es para todos los amantes de los idiomas, es fantástica. Y luego está la librería Orín, que está en la calle Príncipe Vergara, y que tiene solo literatura alemana, una selección muy amplia, tiene también juegos educativos, libros para aprender, y que también, bueno, para todo el que le interese la literatura alemana, pues ahí está. Y como Orín se encuentra justo al lado del Parque de Berlín, ya se me ha ocurrido dar un pequeño paseo por Berlín. Entonces, como sé que no soy la única que piensa que los mejores paseos serán con una novela en la mano, pues aquí van dos para pasearse por Berlín. Una es se titula Magic Hoffman, que sí, es una novela alemana, aunque el título sea un poco norteamericanizante,
sí.
De Jacob Ayuni, y que es una historia pues de un antihéroe, realmente, una especie de chico provinciano que va a la gran ciudad en busca de amor y éxito, y como es de esperar en estos casos, se encuentra con todo lo contrario. Es una especie de mezcla de novela picaresca y thriller a lo Raymond Chandler, y está situado pues en un Berlín recién unificado, totalmente caótico, lleno de punks y gente marginal. Pero es un libro, la verdad es que muy, muy divertido, muy bonito de leer, y que yo personalmente lo he leído y lo recomiendo.
Una pregunta, ¿este libro está traducido?
Sí, estos dos libros que estoy mencionando ahora sí están traducidos y se pueden encontrar en todos los sitios que he mencionado antes.
Muy bien.
Y luego ya para una cosa un poco más, este libro es Magic Hoffman, es así divertido y alegre, y Nox, de Thomas Hetche, pues es todo lo contrario. Trata de un joven escritor que conoce a una mujer tras un coloquio literario y muere degollado, con lo cual, en fin, ya tiene un comienzo un tanto sangriento.
¿Eso tiene que ver con el coloquio literario?
No se sabe.
He hecho la pregunta.
No se
para
sabe.
Para destripar el argumento, ¿no?
No se sabe muy bien. No, lo que pasa es que viene al final, o sea, al principio del todo. O sea, eso no destripa nada. No se sabe muy bien si es... No es realmente por eso, pero vamos, puede ser una llamada de atención a todos los jóvenes escritores para no atender a estos coloquios. En fin, también es una mirada mucho más oscura y inquietante sobre Berlín, justo la noche del 9 de noviembre, que es cuando cayó el muro, o más bien empezaron a saltar la gente el muro sin ya ningún tipo de tapujos.
Sí, empezaron a caer las piedras.
Exactamente. Y bueno, son dos visiones de Berlín, no necesariamente contradictorias, sino complementarias. Así que bueno, recomiendo la lectura. Y para el que quiera tener otra mirada sobre Berlín, hay otro libro muy emblemático, que es Berlín Alexanderplatz, de Alfred Döblin, que también tiene una versión cinematográfica televisiva, una miniserie de 14 episodios hecha por Rainer Werner Fassbinder en 1980, y que este sábado y domingo, en una especie de maratón, van a proyectar en el Salón de Actos del Museo Thyssen. Empiezan a las 11 de la mañana y están hasta las 20, hasta las 20 horas, hasta las 8. El sábado, todo el sábado y todo el domingo. La entrada es libre, o sea que el que quiera entrar y darse un pequeño paseo por el Berlín de los años 30, también puede.
Sí, lo que pasa es que esto, efectivamente, como dices, es un maratón. Yo no sé si se puede ir así un ratito, porque claro, igual uno pues no encuentra el hilo a argumentar, ¿no?
Sí, yo creo que sí se puede, sí se puede. Igual no se entera uno al principio, pues hace falta, pero sobre todo es que es una... Bueno, Fassbinder ya se sabe que tiene una visión cinematográfica muy especial, transmite muy bien el ambiente, los actores son... buenísimos, entonces yo creo que sí merece la pena, aunque igual no se tenga, no se sepa exactamente quién es quién o quién es cuál, pero sí el ambiente del Berlín de los años 30, sobre todo de este submundo, porque trata de un ex convicto, de todos estos mundos por los que se mueve, sí se capta muy bien y sí merece la pena.
Y además luego pues uno puede aprovechar para ver alguna de las exposiciones del Thyssen.
Exactamente, que...
Casi nada. Bueno, pues nada, es otra recomendación más aquí en el espacio Goethe, patrocinado por el Instituto Goethe de Madrid. Literatura de mujeres es la sección que ahora comienza en colaboración con el Instituto de la Mujer, donde le damos visibilidad a la literatura escrita por mujeres. Y ya está con nosotros María García Zambrano. Bienvenida al Planeta de los Libros, María.
Muchas gracias. Hola, Nieves.
¿Qué tal estamos?
Pues muy bien, escuchando atentamente el tema este de los mutantes.
Sí, es un
anotando.
Tema para mucho, ¿verdad? Para hablar mucho. Y bueno, pues esperamos seguir haciéndolo. Aceptamos todas las sugerencias, además de los oyentes, lectores y colaboradores, por supuesto, para ver un poco las distintas opiniones, ¿no? Y percepciones que cada uno tenemos respecto a este tipo de literatura, ¿no?
Sí, sí, va a haber que estar atenta. Y bueno, yo hoy traigo un estreno, hoy estamos como de bautizo, porque el jueves justamente se presenta en el Círculo de Bellas Artes una nueva editorial.
¿Una editorial de mujeres?
De mujeres, y bueno, para hombres, para mujeres. En realidad, bueno, voy a puntualizar porque no va a editar solamente libros de mujeres, sino que también tendrá libros de hombres. Pero bueno, tiene una... Bueno, ya sabéis, ¿no? Todo lo que propongo tiene una visión, pues eso, muy... Ellas dicen, porque las editoras son mujeres, que es una editorial para quienes no se conforman con lo que hay y para quienes no dejan nunca de preguntarse.
Uh-huh.
Así que bueno, pues tiene este arranque, este punto de partida. Y sí que es verdad que la iniciativa parte de un grupo de mujeres, bueno, comprometidas con la cultura, con la educación y también con esa forma de hacer política, ¿no?, que está en la mano de cada uno de nosotros y nosotras y que podemos hacer que las cosas mejoren, ¿no?, sin necesidad de ser, bueno, políticos públicos y políticas públicas, ¿no? Así que, bueno, Sabina, que es la editorial, se llama, además tiene un nombre muy sugerente, tendrá varias colecciones de libros y bueno, con nombres también, que cada uno tiene un sentido ya. Si no hoy, pues iremos a lo largo de otros programas explicando un poquito cada colección. Así que me gustaría, bueno, pues apuntar con los libros que va a empezar este editorial, ¿no?
Sí, por ejemplo, alguna de las colecciones que va a sacar ahora ya, se presenta este jueves, con lo cual, pues lógicamente, ya tendrá muchos libros, bueno, pues en las librerías, ¿verdad?
Sí. Mira, hay una colección que se llama Luz Azul, que es para cuentos, narraciones, biografías, y que, bueno, comienza con tres títulos. Uno que se llama Escúchame el corazón, que es de Bianca Pizzorno, y luego dos libros de cuentos que a mí me han sorprendido gratamente, que son de la escritora brasileña Clarice Lispector. Son El misterio del conejo que sabía pensar y La mujer que mató a los peces. Y bueno, me ha sorprendido porque yo conocía a esta escritora y, bueno, para los oyentes que no la conozcan, pues diré que es una narradora importante, ¿no?, en Latinoamérica, con títulos, con narrativa acerca del corazón salvaje o el libro de los placeres, pero no sabía que había escrito cuentos para niños.
Como estos, ¿verdad?
Como estos, uh-huh. Que bueno, que la verdad es que la mujer que mató a los peces habrá que leerse el cuento para porque el título... Pero bueno, son los cuentos que ella misma le contaba a sus hijos.
Sí.
Así que bueno, es una escritora muy interesante y que juega mucho con el lenguaje. Así que bueno, estaremos atentas a...
Sí, habrá que leerlo, igual que habrá que leer todas las otras colecciones de Sabina. Si le parece bien, ya animamos a los oyentes a que vayan a la presentación de esta nueva editorial aquí en el Círculo de Bellas Artes este jueves a las 7:30 de la tarde, ¿verdad? Y seguimos hablando la próxima semana de esas otras colecciones que nos trae la nueva editorial.
Muy
¿De acuerdo?
Bien, seguimos hablando. Gracias.
Un abrazo, María. Que nos tenemos que ir, que así lo dice nuestro director técnico al mando de los controles, pero volvemos el próximo martes 15 de abril y la próxima semana les proponemos que se relajen con la lectura. Siempre nos gusta que se relajen con ella, pero es que el próximo martes vamos a hablar de historietas, los también llamados cómics. Queremos profundizar en lo último de este arte literario a la vez que visual. ¿Qué nos ofrecen las últimas historietas en nuestro país? Estará con nosotros un compañero de Radio Círculo, Cristian Osuna, que dirige el programa La Guía del Cómic, aquí, los viernes a las 7 de la tarde. Seguramente también contaremos con algún autor de cómics, pero eso será el martes 15 y hasta entonces nosotros vamos a seguir en esa página que conocen todos, el planeta de los libros.com. Mientras tanto, que sean muy felices.